todos, ¿eh? Los cambios que puedan haber nos van a involucrar a todos, porque el Código Penal es una ley que nos cabe a todos en el caso de cometer algún delito. Doctor Medici, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Leonardo. Gracias por llamar.
No, gracias a usted por atendernos. Doctor, son muchos los puntos que han trascendido, como digo yo, de manera extraoficial. Todavía no se conoce la letra oficial del proyecto, que de paso, para los que recién se enganchan, les cuento que parece, por las especulaciones que hay, que el proyecto podría ser explicado y anunciado por el propio presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que está previsto para el 1 de marzo. Pero por ahora son todas especulaciones. Una de ellas, doctor, indica que el gobierno intentará, a través de este proyecto de ley, elevar prácticamente todas las penas que hay en el Código Penal. Busca endurecer las penas que hay en el Código Penal. ¿Cómo interpreta esto usted, que es un hombre que está trabajando permanentemente con la aplicación del Código Penal? ¿Qué le parece esta idea de elevar todas las penas que están contempladas en el Código Penal?
Leonardo, en ese marco de especulaciones que usted bien señala, me parece necesario la necesidad de un nuevo Código Penal. ¿Por qué afirmo esto? Bueno, fue una inquietud de los diversos gobiernos, desde que volvió la democracia, el de Macri, Alberto Fernández y ahora el gobierno de Milei, la necesidad de un nuevo Código Penal. Para que entiendan los oyentes, nuestro Código Penal data del año 1921. Fue autor Rodolfo Moreno Hijo, fue en la presidencia de Irigoyen, cuando las presidencias, estamos hablando antes de la Constitución del 94, la Constitución del 53. Las presidencias duraban 6 años y no habían posibilidad de reelección. Ese código enrolado en la escuela positiva fue un muy buen código que permaneció incólume durante 4 décadas. Acá me detengo. Luego ese código tuvo más de 900 reformas, muchas de ellas buenas. Por ejemplo, habíamos entrado en un estado, ¿cómo calificarlo?, de inflación punitiva, donde toda conducta que quizá inmoral era sancionada como un delito. Por ejemplo, el adulterio en este país hasta hace poco era un delito. ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona legalmente casada le era infiel a su cónyuge. Eso era un esperpento, era como hablar más o menos de la Santa Inquisición.
Sí.
Que una persona, por haberle sido infiel a su mujer, esté sometida a la ley penal. Para colmo, tenía una visión machista. En el caso de la mujer, el fundamento era que con un solo acto de infidelidad bastaba porque contaminaba la prole. En cambio, en el caso del hombre, era menester que tuviese manceba. Manceba era un amante que estuviera en un departamento alquilado, por ejemplo. Esa conducta, que para muchos es inmoral, repito, es todo un delirio que sea una conducta penal, y fue abolida, tuvo muy bien esa reforma. Ahora bien, pero la mayoría de esas 900 reformas, Leonardo, fueron de una manera, ¿cómo calificarla?, producidas de una manera espasmódica o aluvional.
Así es.
Un sector sufría un delito, reclamaba ante el Congreso y se ponía más dura esa pena. Por ejemplo, los productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires sufren el flagelo del abigeato, que les roban el ganado. Fueron, se quejaron, y así se sancionó la ley. Mire la paradoja, Leonardo. En unos casos el abigeato no es excarcelable. Sin embargo, un robo agravado con el uso de arma para el disparo que no está acreditada a su aptitud es excarcelable.
Es excarcelable.
Vale decir. Se rompió el principio de la proporcionalidad. Se convirtió, como dicen varios juristas, en un Frankenstein jurídico. Esto es un delirio, el Código Penal. Hace falta un nuevo Código Penal que vuelva al principio de proporcionalidad de las penas. Ahora bien, eso, por trascendidos y especulaciones, se ha creado una comisión, juristas calificados, está Mariano Borinsky, que es un juez de la Cámara de Casación Penal, buen padre, también está Romero Villanueva, creo. Seguramente va a ser un nuevo proyecto que va a ser un procedimiento acertado. Y también se va a regular varias, me contaba un colega, por ejemplo, en materia de tóxicos y estupefacientes, se va a regular bien el tema de droga, que hasta ahora son por creaciones jurisprudenciales. Se va a establecer, por ejemplo, en el tema de drogas, 3 conductas bien diferenciadas. El narcotraficante, que ahí tiene que caer todo el poder punitivo del Estado, aquella persona que vende para poder pagarse su adicción, su consumo, y por último el consumidor, que esa persona es un enfermo, tiene que ser abordado sin duda por el Estado, pero no a través de la legislación penal, ¿no es cierto? Suficiente calvario tiene con su adicción para que caiga sobre todo la ley penal encima. Ahora bien, esta reforma tiene que ser de un modo integral y sin duda que va a ser bienvenida. Por especulaciones, son dos las reformas más trascendentes. Por un lado, que la prisión perpetua pase a ser perpetua ahora por el artículo 13 del Código Penal. Una persona no puede estar más de 35 años en prisión, en tanto y en cuanto el Gabinete Técnico Criminológico diga que tiene un buen comportamiento carcelario. Esa persona, después de 35 años, un dato no menor, ¿no?, recupera la libertad. Ahora se busca, tengo entendido, reitero, por trascendidos, que sería aquel que sea condenado a prisión perpetua que cumpla la totalidad de la pena.
Claro, que esté, lo que le queda de vida, que esté preso.
Claro, y bueno, en el país solamente excedió 35 años, usted que ve cine como yo, Leonardo, en el caso de la película El Ángel, Robledo Puch, cometió 11 homicidios, creo. Él lleva más de 50 años detenido, es el único caso en el país que lleva más de 35 años preso. Lógicamente, el Gabinete Técnico Criminológico no le dé el visto bueno como que pueda reinsertarse en la sociedad, ¿no? Y luego también tengo entendido que se agravarían las condenas en los casos de los delitos contra la integridad sexual. En ese caso lo comparto. En mi caso personal, disculpe si soy autorreferencial, para mí el abuso sexual a un niño tiene la misma entidad que un homicidio por los daños que causa en ese niño. No es una actitud antojadiza y caprichosa mía. De hecho, el código establece una pena de 8 a 20 años y un homicidio simple lleva de 8 a 25 años. En definitiva, por ahora trascendido especulaciones, pero una reforma tiene que haber, ¿no?
Doctor, ¿cree usted que con esto de... A ver, porque el Código Penal no solamente busca sancionar, castigar a aquellos que cometieron delitos, sino que elípticamente también tiene la intención de ser persuasivo para que la gente no cometa delito. Digo, a ver, es un mensaje para aquel que va a cometer un delito, che, si vos haces esto... vas a tener esta consecuencia. ¿Tiene un mensaje persuasivo para evitar la comisión de delitos? ¿Cree usted que agravar las penas en algunos delitos en particular o en general acentuaría ese efecto persuasivo? ¿Cree que tendría efecto en la sociedad como para bajar el índice de delitos? ¿O más bien adhiere a aquellos que dicen que si se endurecen las penas no hay ningún efecto positivo?
Sin tratar de eludir su pregunta, está dividida la doctrina y la jurisprudencia. Algunos dicen que aquel que va a cometer un delito sumamente grave jamás tiene presente la condena que le puede recaer si es detenido, llevado a estrados judiciales, juzgado y condenado, que eso no tiene nada que ver. Y que toda la seguridad, Leonardo, esto es un dato no menor para que tenga presente también los oyentes, todo el tema de seguridad e inseguridad es un tema de gestión policial. El derecho penal argentino es un derecho penal de acto. ¿Qué es lo que quiero decir? Pasó el incendio, viene el bombero, dice quién cometió el incendio, pero no va a parar ese incendio, ¿no? Quizás la mayor severidad de la pena puede tener un efecto disuasivo, pero eso lo van a marcar las estadísticas y sobre todo en un país federal como este depende de las regiones, ¿no?
Doctor, le quiero preguntar también por esto de... yo coincido con usted y a mí me indigna, pero bueno, es la ley. Al contrario de lo que dicen muchos colegas, sobre todo de Capital Federal, que le echan sistemáticamente la culpa a los jueces para hacer zafar a la política de alguna responsabilidad, hay casos aberrantes de abusos que se cometen como si nadie después no tiene ni siquiera los responsables prisión efectiva. ¿Qué ha trascendido por esta charla que ha tenido con sus colegas a nivel nacional, con estos especialistas que podrían estar, que están trabajando en la reforma? ¿Todo tipo de delito contra la integridad sexual pasaría a tener una pena de cumplimiento efectivo? ¿Absolutamente todo, incluso los abusos simples?
No, tengo entendido que no, solamente los casos más graves. ¿No?
Los más graves, las violaciones, por ejemplo.
Claro, recordemos cuáles son los delitos de índole sexual que regula el código. El abuso sexual simple, una persona que realiza un tocamiento, Esa figura en principio es escarcelable. Luego viene un abuso sexual gravemente ultrajante y por último el abuso sexual con acceso carnal, que se agrava aún más en los casos de minoridad. Tengo entendido que esa escala se respetaría, pero el abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple también con víctimas menores se agravarían esas penas cuando tuvieran menores las víctimas, cuando fuesen menores las víctimas, ¿no?
Se ha hablado incluso de que aquellos casos de abuso sexual agravados, digamos, con acceso carnal, podrían hasta recibir prisión perpetua. ¿Está de acuerdo con eso?
Yo creo que hay que endurecer las penas, no sé si perpetuas, pero que hay que endurecer las penas. El mensaje debe ser claro. Reitero lo que dije antes, el bien jurídico tutelado, cada artículo del código que regula una conducta típica, un delito, tiene un bien jurídico protegido. Obviamente, el principal bien jurídico protegido es la vida, pero ahí nomás viene la libertad y la integridad sexual. Sí, deben haber penas severas. No sé si prisión perpetua, pero deben ser penas severas, ¿no?
Doctor, otra de las figuras que no está confirmado, recién lo hablábamos con Leonardo, porque algunos dicen que sí está en esta reforma, otros dicen que no, la figura del femicidio. Y lo que se había dicho en un primer momento es que desde el Gobierno Nacional lo que se quería era cambiar esa figura del femicidio porque, bueno, la condena debe ser igual para hombres,
claro,
y para mujeres.
El principio de igualdad ante la ley.
El principio de igualdad. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
No comparto ese criterio. No entiendo por qué el femicidio conculque el principio de igualdad ante la ley. No sé qué interpretación harán. Para que nos demos una idea, el femicidio está regulado en el artículo 80 del Código Penal, dentro de los agravantes de lo que es un homicidio. Y establece que aquel que mata a una mujer por su condición de mujer va a una pena de reclusión o prisión perpetua. Esta es una figura que está en toda América Latina, creo que salvo Cuba o Haití, está regulado el femicidio en toda América Latina, y en Argentina se aprobó en el año 2012 por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Caso, un dato no menor y descartable, fue que se logró consenso entre todas las fuerzas políticas. Volviendo a su pregunta, no sé por qué se conculca el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, el homicidio también se agrava cuando uno mata a su ascendente, descendiente, cónyuge, excónyuge o pareja. O sea, el homicidio agravado por el vínculo. En esa lógica también se conculca el principio de igualdad ante la ley si yo mato a mi esposa o a un amigo. Tendrían que ser las dos vías iguales. Otro ejemplo más, también se agrava el homicidio, criterio que comparto, cuando una persona mata a un policía, un miembro de la Fuerza de Seguridad o del Servicio Penitenciario, en razón de funciones del cargo que ejerce. También comparto ese criterio. En esa lógica, esa vida vale igual que otra, también debería derogarse ese agravante. No comparto y no veo dónde se conculca el principio igualdad ante la ley, ¿no?
Le voy a preguntar por una cosa que supuestamente no está en esta reforma, pero que se ha intentado varias veces. Me acuerdo en algún momento en el gobierno de Néstor Kirchner o el primero de Cristina, hubo algunos proyectos pero que no tuvieron éxito. Los delitos contra la administración pública seguirían siendo escarcelables. ¿Qué mirada tiene sobre esto? ¿Merecen alguna modificación o no?
Sí, es un abanico muy amplio. Creo que aquellos actos de corrupción que tengan sumamente trascendencia no deben ser delitos escarcelables. ¿Por qué se dice que es escarcelable, Leonardo? Porque la mayoría de esos delitos son estafas en perjuicio de la administración pública y la pena va de un mes a 6 años. En principio son escarcelables. Pero creo que también acá es mucha la tarea nuestra de los fiscales y los jueces. No todos casos son los mismos y hay que ir a la naturaleza del hecho. Cuando el hecho por su naturaleza causa una gran conmoción social y son hechos repetitivos, puede jugar hasta la figura de asociación ilícita, y también cuando son no una estafa aislada, sino que son varias, los fiscales deben bregar y los jueces aplicar penas de cumplimiento efectivo.
Medici, sí, dale, con una
cortita
más.
Dale. Tiene que ver con, doctor, si esto, vamos a suponer que esto continúa y se aprueban todas estas reformas del Código Penal, vamos a tener que cada uno de los gobiernos provinciales y nacional construir más cárceles, porque si así están atestadas, están totalmente sobrepobladas, con esta reforma del Código Penal, bueno, deberíamos tener mucho más lugar, más cárceles, ¿no?
Mire, es relativo eso, porque estamos hablando no de figuras aisladas, pero la masa de delitos que se cometen, la mayoría son delitos contra la propiedad. Tengo entendido, vuelvo al terreno que son trascendidos y especulaciones, sí, que estos son casos que ya tenían una pena de cumplimiento efectivo y sería endurecer esas penas de gente que ya está cumpliendo una pena de encierro efectivo. No, no necesariamente, ¿no?
Bueno, muy bien, doctor. Un placer, como siempre, haber charlado con usted. Que pase buenos días y muchas gracias. Lo vamos a volver a molestar, ¿eh? A medida que vaya avanzando el proyecto, lo vamos a invitar a que sea columnista nuestro. Por ahí lo podemos sentar, ¿por qué no aquí también, para charlar de este tema? Porque seguramente va a traer mucho debate. Gracias nuevamente y un abrazo.
Muy gracias y gracias por sus palabras, muy gratas, por supuesto, sus órdenes, ¿no?
Buenos gracias, días. Gracias. Fabricio Medici, fiscal de segunda instancia. Alguien me preguntó ayer, che, hablemos, ¿por qué no con un juez? Bueno, que los jueces expidan frente a este tipo de proyectos es un poco más difícil porque los jueces el día de mañana van a tener que opinar a la hora de aplicar una pena, ¿no? Entonces,